Hey, hola a todos, espero se encuentren muy bien el día de hoy y bienvenidos a Nerd Stop. Pedacito de semana que acabamos de tener para el mundo nerd, sobre todo para el mundo de los superhéroes y todos aquellos fans de Marvel. Primero con la conclusión y cierre de la primera temporada de The Moon Knight y posteriormente con el estreno de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Como ya lo habrán visto en el en el título del episodio del día de hoy, pues va a ser un poquito algo de un episodio como doble. Al inicio, sinceramente, el plan original cuando empezó la semana, el lunes, dije ok, voy a hacerle un episodio separado a cada uno, empezando esta semana con Moon Knight, que justo pues llegaba a su fin y del cual ya le habíamos hecho un episodio de qué esperábamos de la serie. Si no lo han visto, pues váyanlo a checar aquí el canal, donde explico un poquito sobre el personaje. Y sí, si no han visto Moon Knight, véanla antes de spoilarse con este episodio. Y bueno, posteriormente le quería hacer un episodio aparte a Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Pues sí, para dar tiempo, o sea, esta semana que fuera Moon Knight y luego dar tiempecito para que la gente viera la película. Y bueno, posteriormente viniera a escuchar mi opinión y datos y cosas importantes sobre la película en general. Pero bueno, con lo caliente que está todo, con el hype que tiene ahorita todo, ambas producciones, pues decidí hacer un episodio hablando de ambas. Y sobre todo yo también ya quería hablar de las dos. Definitivamente fue una semana bastante, bastante buena para ser nerd. Y sí, vamos oficialmente a empezar con este episodio, empezando con Moon Knight. Moon Knight. Me sorprendió bastante, creo que a todos nos sorprendió de una manera muy muy buena. Sí he escuchado personas las cuales no disfrutaron tanto de la serie, pero creo que en general o son personas que no conocían mucho del personaje o que no son tan fans de superhéroes, o en general son personas que no disfrutan series tan misteriosas o series que abordan un poquito este aspecto psicológico de un personaje. Porque sí, escuché que algunas críticas decían, es un poco aburrida, y críticas no lo digo con nada de opiniones de expertos. En general creo que todos los expertos o personas famosas dentro de este mundo que dan reseñas y hacen reviews y así, pues fueron bastante, bastante fans del episodio, de toda la serie y de este episodio final. Disculpen si se escucha luego aquí sonidos de la calle, pero es que hoy estoy grabando en un lugar con más ruido. Espero no se escuche, no sea tan molesto, pero sí, sigamos un poquito. Entonces sí, les digo, las personas que no la disfrutaron tanto, definitivamente no son nerds o no disfrutan mucho de las series misteriosas. Pero en general yo creo y he escuchado también muchísimas buenas opiniones sobre Moon Knight. Es una serie que propone algo muy muy diferente para el universo Marvel, para lo que viene en el futuro de las series, y sobre todo introduce un personaje muy muy desconocido, pero que ahora seguro será el favorito de muchos. Oscar Isaac aporta muchísimo a que la serie sea tan buena, que crezca tanto, al desarrollo de personaje. Su actuación es definitivamente impecable, magnífica. Si yo ya lo quería y ya tenía un lugar en mi corazón por ser Poe Dameron en Star Wars, ahora pues ya, no se va a ir nunca, porque para hacer la interpretación de Steven Grant y Mara Spector, lo hace, wow, es impresionante la capacidad y las habilidades que tiene como actor Oscar Isaac, ¿no? Entonces, sí, en general yo creo que fue así en resumen, para luego ya entrar más a detalle. Creo que fue una serie bastante buena. Si no la han visto, les recomiendo mucho que la vean. Es una serie que a lo mejor, pues no es la típica serie de Marvel donde se te plantea el conflicto luego y nada más ves a los héroes o a los personajes principales encontrarlo en la solución y que tengan obstáculos en el camino. No, sino que tenemos la trama principal que va a tratar sobre esta problemática entre los dioses egipcios, a Harrow, nuestro antagonista principal, que ya hablaremos un poquito más de él, intentando encontrar la tumba de Amit y despertar a esta deidad egipcia. Por otro lado tenemos a Khonshu, que tiene como avatar a Mark Spector y cómo buscan detenerlo. Y bueno, por otro lado tenemos esta como trama secundaria, que para mí no fue tan secundaria. De hecho, a mí me llamaba mucho más la atención esta segunda trama, entre comillas, que buscaba explicar o trataba de acercarnos a todo el aspecto psicológico y los problemas psicológicos de Mark al tener dos personalidades, cómo se desarrolla esta segunda personalidad, cómo funcionaba, cuándo salía una, cuándo salía otra, cómo le afectaba en su vida personal a Steven Grant y a Mark Spector. Entonces, sí, wow, es una serie que plantea mucho y lo plantea muy, muy distinto. Como ya lo dije, tenemos al antagonista Harrow, que bueno, es Ethan Hawke, y para aquellos que no lo conozcan, él ya tenía una cierta actitud hostil hacia el cine de superhéroes, porque decía que era meramente comercial, que solo buscaba vender, que no es actuación de verdad. Entonces, sí, Ethan Hawke pues tenía opiniones fuertes contra el cine de superhéroes. Nunca lo imaginé o nunca lo vi siendo el antagonista principal de una serie del MCU. Creo que ya hablé un poquito de eso en el que esperamos de esta serie, pero bueno, al final lo termina haciendo muy bien, y parte de que se convenciera a formar parte de esta serie, uno fue Oscar Isaac, ya que después son vecinos y yo creo que él le presentó el proyecto, y dos, como ya lo dije, esta serie plantea algo muy muy distinto y lo logran de una manera magnífica. He visto que mucha gente se está quejando un poquito de la trama en general, de la principal, de la tumba de Amit, y yo creo que tengo sentimientos encontrados. Creo que sí es buena. También a veces se perdieron algunos detalles de la trama principal, pero como yo le dije, para mí la trama principal era todos estos problemas que tiene Steven Grant y Mark Spector por ver quién es la personalidad original, cómo surge una de la otra, en qué momento sale una, en qué momento sale otra, para qué es bueno uno y para qué es bueno otro. Es... ¡wow! Yo creo que por eso defiendo que la trama principal se pierda un poquito, y era muy difícil en 6 capítulos pues abarcar todo lo más importante de ambas. Y yo definitivamente estoy contento con que se le diera más atención a todos los problemas de Mark en su vida personal, teniendo que manejar con dos personalidades distintas, ¿no? Y sí, en general, esa fue como la crítica que más veía hacia la serie. Muchos decían que estaba aburrida, pero pues yo la verdad la disfruté mucho. Que yo creo que es mi serie favorita hasta ahora en el MCU, peleándose de cerca con Loki, que también fue una serie que nos planteó algo más distinto. Pero Loki, por su parte, era un personaje que ya conocíamos, alguien familiar, un personaje que todo el mundo ama. Entonces, por más que nos planteaba algo distinto y por más que la serie tuvo un impacto muy grande y tuvo repercusiones grandes dentro del MCU, pues yo creo que tiene más mérito Moon Knight, que nos ofreció algo totalmente nuevo, algo que nadie pidió, y tener los resultados y dar paso a que se abriera este nuevo tipo de manera de hacer series que son más psicológicas, más profundas, que incluyen deidades. Wow, yo creo que el mérito para mí se va para Moon Knight, y por eso la clasifico como mi serie favorita del MCU. Como ya lo dije, Oscar Isaac lo hace impresionantemente bien. Si ven las actuaciones de él, a veces hay momentos en la serie en donde cambia en un chasquido a ser de pasar de ser Steven Grant a Mark Spector. Y ambas personalidades se ven totalmente distintas. Evidentemente reconoces que físicamente el actor es Oscar Isaac, pero cuando es Mark se ve muy introvertido, se ve muy, sí, como pequeño, tímido, y por más que es inteligente y es como carismático, cuando cambia a ser Mark Spector ya se ve más, más grande, más imponente, más hábil físicamente. Entonces, wow, yo creo que quedé enamoradísimo de la actuación de Oscar Isaac. Lo hace impresionantemente bien. Su manejo de acentos, de pasar al acento inglés, al acento norteamericano, y posteriormente a tener ya un acento más latino con el personaje de Jake, es muy impresionante. Y sobre todo creo que la serie, como tiene estas dos tramas, pues estás al pendiente de todo. Y eso no significa que, oh, como solo vamos, bueno, como tenemos una fuerte atención en la trama por ver el aspecto psicológico de Mark, le vamos a restar acción. Y yo creo que eso definitivamente es falso, ¿no? Porque por más que sí estaba muy interesante ver todo lo de Mark, teníamos la trama principal que nos interrumpía de todo eso y que hacía que Mark y Steven Grant tengan que resolver sus diferencias para salvar a Leila, para detener a Harrow de obtener cierto artefacto, para alcanzarlos en la tumba de Amit, para defenderse momentáneamente y sobrevivir. Entonces, yo creo que es un pedazo de serie. Yo la disfruté muchísimo. Como ya lo dije, creo que no es para todos. Como ya había explicado en algún episodio, bueno, sí, no fue en el episodio de que esperamos de Moon Knight, fue en alguno de los episodios pasados que mencioné que había como cuatro tipos de personas: aquellas que conocían el personaje. Y dentro de esa misma categoría había dos tipos, una que les estaba gustando y otras que no tanto por todo este aspecto psicológico. Y de las que no conocían el personaje había estas personas que estaban disfrutando de todo este aspecto psicológico y aquellas que no. Entonces, al ser una serie distinta, era evidente que que no a todos les podía encantar, porque no es la misma fórmula de Marvel copy-pasteada, sino que planteaba ser muchísimo más, y yo creo que lo logra de una manera impresionante. Otro personaje u otra cosa destacable de la serie es que podemos ver cómo los dioses dentro del universo universo Marvel, estas deidades egipcias, pues son muy muy egoístas, ya que Khonshu no le interesa para nada la vida de Mark, simplemente quiere evitar que se despierte Amit, y tampoco le interesa que Mark tenga esta problemática, o se sienta como agotado, o se sienta hostigado, casi casi poseído por Khonshu. Simplemente es, ok, yo necesito llegar a esto y tú eres mi avatar, entonces tienes que hacerlo, porque si no, pues no te va a ir bien, ¿no? Entonces, y bueno, sobre todo se marca al final de la serie cuando al parecer ya Khonshu se da cuenta de que Mark es indispensable y de que Steven Grant y él son una sola persona y así, y supuestamente los libera. Llegamos al final de la serie, la escena post créditos, y vemos que no es verdad, ¿no? Que Khonshu seguía teniendo de cierta manera posesión de Mark por medio de Jake, la tercera personalidad que se liberó como por ahí del episodio 4 y nuevamente sale en el 6. Entonces sí, Khonshu es esta ejemplificación de que las deidades mentalmente ellos creen ser muy superiores y quieren controlar todo y son muy egoístas. También se plantea muy bien a lo largo de la serie, y sí, te llega a caer bien, a veces mal Khonshu. Pero bueno, nos regalaron pues una muy muy buena serie. En general, yo creo que si no la han visto, pues la tienen que ver. Espero no haberlos spoileado mucho si no la han visto, pero bueno, ustedes sabían a lo que se metían en este episodio. Pero sí, yo creo que esta serie se va a llevar un 9.8, un 9.7 por ahí. Claro que no todos los episodios, les digo, a lo mejor el problema es que algunos episodios son un poquito lentos en comparación a otras series de Marvel, porque estamos acostumbrados a ver a Scarlet Witch peleando con Agatha, a Vision peleando contra la otra versión de sí mismo, a Falcon and the Winter Soldier peleando contra supersoldados, a Loki queriendo llegar a ver qué está pasando con todo lo de la TVA, y entonces es un poquito más lenta en términos de que es más profunda, pero para mí no le resta nada de importancia, porque eso le da más reflector a Oscar Isaac y lo hizo impecablemente bien. Yo creo que hasta ahorita sí es mi serie favorita de Marvel, y pues sí, esa fue un poquito mi opinión resumida entre comillas, porque recuerden que también vamos a hablar de Doctor Strange. Pero si tienen alguna duda, opinión, comentario, bueno, rápido explico. En la escena post créditos vemos cómo Khonshu logra por medio de un personaje raptar a Harrow del manicomio donde estaba, y al parecer pues lo eliminan. Y vemos que ese personaje es el mismísimo Oscar Isaac, pero lo mencionan como Jake. Jake es otra personalidad que tiene Moon Knight y es un poquito más agresiva. Bueno, al parecer incluso también dentro de la serie vamos a ver esta versión un poquito más agresiva. Nada más que le agregan ese tono como más latino, haciendo referencia, yo creo, a los orígenes y a los antecedentes que tiene Oscar Isaac como étnicamente, porque Jake en realidad no, nunca había sido latino. Jake en los cómics es conductor de taxi, es la personalidad de Oscar Isaac, que es como, bueno, sí, de Moon Knight, que es conductor de taxi. Me parece que Mark Spector era la versión original, y Steven Grant era como el millonario, ¿no? Pero bueno, aquí, como ya lo vieron en la serie, se cambian un poquito los papeles. Steven Grant es un personaje más introvertido, más inteligente que con destrezas o habilidades físicas. Y sí, al final, en esa tercera escena, se nos muestra a Jake, que por fin se revela después de haber sido un misterio de por qué a veces tanto. Bueno, al inicio de la serie vimos cómo a veces Steven Grant tenía estos, como se desvanecía, como que perdía el control, no recordaba lo que pasaba y de pronto ya había ganado ciertas peleas, ¿no? Y nos habíamos preguntado por qué era eso. Después descubrimos que es Mark, y luego vuelven a pasar estos acontecimientos sin tener que estar consciente de tanto Mark como Steven Grant. Entonces, pues sí, esa tercera personalidad es Jake, y pues ya tuvimos un pequeño acercamiento a él en esta escena post créditos. Tendremos que ver hacia dónde nos guía esto. Yo creo que va a volver a aparecer este personaje en Moon Knight. Vamos a tener pues alguna segunda temporada, o a lo mejor una aparición en alguna otra de las series o películas del universo Marvel, que yo creo que le tendrían que apostar un poquito más a sacarlo en solitario nuevamente, a hacer un proyecto individual para él, porque no combina muy bien el tener un personaje tan profundo y con tantas cosas por detrás de él. No combina muy bien mezclarlo con la típica fórmula de Marvel, como lo vemos en Falcon and the Winter Soldier, o como lo vemos en WandaVision, ¿no? Que sí apuntan a lo mejor ser un poquito más comerciales y mostrar más acción. Entonces, no sé cómo funcionaría el que lo incorporen o busquen agregarlo a alguna otra serie o producción de Marvel. Por lo que yo creo que le van a hacer una segunda temporada en solitario. Tal vez lo mencionen o tal vez sí llegue a juntarse con algunos otros de los héroes de Marvel. Pero bueno, tendremos que esperar. Yo apuntaría a que primero le hicieran su segunda temporada para que ahora tenga que lidiar con todo, con toda esta personalidad de Jake. Y porque pues sí, al final toda esta serie se basó en balancear ambas personalidades de Mark y Steven, y cuando por fin lo logran, surge esta tercera personalidad, ¿no? Entonces sí, vamos a parar ahí con Moon Knight. Ya saben que si tienen alguna duda, opinión, comentario, pues me la pueden mandar ahí al Instagram. Y bueno, ahora sí vamos a pasar ya. Con lo que es todo Doctor Strange, ¿no? Y wow, yo creo que también es una producción de Marvel que apunta muchísimo y que apostó muchísimo también. Entonces, sí, vamos de poquito a poquito. Yo creo inicialmente lo que primero que te voy a mencionar es que a pesar de que a veces critico mucho todo este aspecto de Rotten Tomatoes, de cómo califican las producciones y sobre todo el cómo son tan críticos con las películas o series o en general producciones de superhéroes. A pesar de que critico mucho todo esto, creo que Doctor Strange pues sí obtuvo una calificación bastante, bastante justa. Al momento en el que estoy grabando este episodio tiene como 84% de aceptación o de 84% de calidad, lo que sería el equivalente a un 8.4 por ahí si lo cierras en una escala del 1 al 10. Entonces sí, yo creo que es bastante justa porque creo que es buena, es distinta y bueno, creo que Sam Raimi logra una muy buena dirección otra vez con una cinta del mundo o del medio de los superhéroes, pero sí tiene alguna otra cosa que podrían haberla hecho a lo mejor o algún otro detalle que no termina de convencer bien, pero bueno, en general no creo que nada le reste como para que sea una mala producción, sino que al contrario, esos pequeños detallitos pues nada más terminan de sentar las bases para que digas, ok, es buena, o bien si eres muy fan y notaste algunos otros más detalles, digas, es muy muy buena como yo. Pero sí, yo creo que en un 8.5, escala de 8.5 al 9, yo creo que quedaría perfecto. Y sí, vamos a hablar un poquito de la historia. Esta primera parte, como ya lo mencioné, va a ser sin spoilers. Creo que es una película buena. Creo que algunas personas critican como el formato de la película y que esté como tan loca y fumada y así. Pero bueno, al final eso son las películas de Doctor Strange, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el aspecto superheroico en películas como Spider-Man, como Capitán América, e incluso político con Capitán América, con Iron Man 3, con cosas así. También tenemos el aspecto espacial con Guardians of the Galaxy, el aspecto de algunas deidades, como ahora lo vemos con Moon Knight, como lo vemos con Thor. Entonces, dentro de estos pequeños campos o dentro de estas pequeñas subtemas que tiene el universo Marvel, Doctor Strange entra dentro de una zona más espiritual, más mágica, más de distintas dimensiones, de hechizos, de muchas cosas. Entonces no veo el por qué la gente está criticando un poco, que siente que está muy loca la película. Si vemos Doctor Strange 1, está igual de loca, igual de fumada, con la dimensión espejo, con los distintos hechizos, con el cómo sacan espiritual, bueno, separan esta parte de materia física y materia espiritual de los cuerpos de las personas, con este viajezote que le hace vivir The Ancient One a Doctor Strange al inicio de la película. Entonces yo creo que una película de Doctor Strange tiene que ser así. No puedes criticar el aspecto de que sea o que la sientas un poquito loca, porque justamente para eso va la película. Si no quieres ver nada loco, puedes ir a ver No Manches Frida 2, pero si quieres ver algo diferente a el típico cine de superhéroes, pues definitivamente Doctor Strange logra otra vez hacer una película muy buena en términos de plantear todo el aspecto espiritual y mágico del universo Marvel en general. Ahora bien, la combinación que tiene con Scarlet Witch y separar lo que es hechicería y brujería también está muy muy bien logrado. La inclusión de los nuevos personajes también lo dan de una manera muy natural, o más bien entra muy bien a la trama sin parecer forzado, sin parecer que las problemáticas salieron de la nada. Y me gustó que se enfocaran mucho en Doctor Strange, en las consecuencias de todo lo que ha pasado, tanto en la serie de Loki como en Spider-Man No Way Home y bueno, desde Endgame hasta acá, y todo lo que ha hecho Doctor Strange y las consecuencias de ello. Me gusta cómo lo plasman sin tener que quitarle todo el protagonismo a Doctor Strange. No mencionan, bueno, llegan a mencionar a Spider-Man, pero no dicen, pasó esto, esto y esto. Y en general, o sea, no. todo lo que pasa en las series y en las películas se queda ahí como de lado y empieza la película a partir de ahí. No tiene la necesidad de explicar y quitarle todo este protagonismo a Doctor Strange para dar cierto contexto. Entonces, desde el inicio de la película se siente, ok, esto sí es una película de Doctor Strange. Y hasta ahí, ¿no? Desde el inicio es un poquito confuso todo lo que te plantea, pero todo va cuadrando muy bien, todo va llenando un rompecabezas para pintarte todo el panorama completo. Y aunque siento que el inicio es un poquito rápido, o sea, de la introducción al clímax de la película son nada en cuestión de tiempo, creo que pues lo logran manejar muy bien. O sea, sí siente un poco rápido, pero es necesario porque al final eso da espacio a que tengamos pues un buen periodo de tensión y de ver qué está pasando con todo dentro de la película para pues luego llegar a la conclusión sin tener que apresurar todo lo que pasa en el clímax, ¿no? Yo creo que estuvo bien que la película fuera rápida dentro de la introducción porque si no la sentimos lenta y además pues vamos a lo que vamos, ¿no? Sí, en general creo que es una película que tienes que ver. Sí necesitas tener cierto conocimiento de lo que pasa en WandaVision, de algunos conceptos que presentan en What If, de Spider-Man No Way Home, de sí, en general tener una idea de qué fue lo que pasó con Doctor Strange a partir de Endgame. Creo que un dato importante y de lo que la gente no se acuerda al inicio de la película es que Doctor Strange estuvo blipeado, se hizo polvo durante 5 años. Porque bueno, para ver qué pasa en la vida personal de Stephen Strange, pues necesitan saberlo, nada más, no es un spoiler, nada más recuerden que él estuvo blipeado y luego pasaron todos los acontecimientos de las demás películas y series para de ahí partir, ¿no? Y sí, definitivamente creo que es una película que recomiendo mucho si eres muy muy fan, no solo del universo Marvel, sino de otras cosas de Marvel, si eres fan de los conceptos multiversales que tiene, si fuiste fan de What If, si eres un geek nerd así, cañón, que te encantan todos los superhéroes, tanto en cómics como películas, es una película que tienes que ver. Es una película que vas a disfrutar mucho. Yo, la verdad, llegué con expectativas normales, no tan altas, porque la gente también en internet se vuelve loca. Bueno, lo vivimos con Spider-Man, con Endgame, con Infinity War, como la gente espera mucho y a veces se decepciona. Yo en esta película llegué muy neutral, dije, a ver qué tal, qué me presenta. Y tuve muchísimos momentos de sorpresa, de emoción. Y wow, definitivamente es algo que tienen que ver si no han, bueno, si pensaban no hacerlo, si querían primero escuchar como la opinión de Daniel Toro, a ver qué tal o algo así, sí, váyanla a ver. Les recomiendo que sí vean antes mínimo un resumen del Fede Lobo o algo así, pero sí tienen que saber qué pasa en algunas otras series para entender por qué los personajes actúan de cierta manera, por qué hacen lo que hacen y sí, en general, para que pues lleguen preparados, ¿no? Porque si no van a estar perdidísimos con toda la película. Y bueno, eso es como el resumen más general, sin spoilers y sin decir mucho de la película. A partir de ahora pues vamos a empezar ya con un poquito de contenido de la película, de la trama, del clímax, de los personajes, de todo. Entonces, si no han visto la película, les recomiendo que pues no escuchen lo que resta del episodio, se vayan a ver la película y luego ya regresen. Y si ya vieron la película o no les interesa saber los spoilers y quieren saber más a detalle si vale la pena o quieren saber los secretos y curiosidades de la película de una vez, pues bienvenidos, ¿no? Y bueno, ya hablando más a detalle de la película, como lo digo, desde la introducción, cuando tenemos a Doctor Strange de The Defenders, yo pensé que iba a ser un personaje que cuando se anunció en el tráiler iba a durar más, pero no, muere rápido, pero creo que no es tan vacía su muerte, porque bueno, lo vemos al final de nuevo en este Doctor Strange Zombie, y lo vemos al inicio explicando todos estos conceptos de que tus sueños solo son visiones de lo que están viviendo otras versiones de ti en otros universos. Entonces, pues me pareció interesante y también plantea muy bien lo que está viviendo América Chávez sin tener que retrocedernos al pasado y sin tener que darnos una explicación muy larga y aburrida. América Chávez, pues yo ya tenía una cierta idea de quién era. Si escucharon mi episodio de qué esperamos de Doctor Strange a partir de su tráiler, seguro también ya sabían quién era. Y si no, yo creo que de todas formas logra de una manera muy simple y muy al grano de decir, ok, esta es América Chávez, sus poderes son estos, no puede controlarlo muy bien y le están persiguiendo tales demonios. La aparición de los distintos demonios, pues sí, como se dice, se me fue la palabra, como evocados, como traídos a partir del Darkhold, yo pensé que la verdad iba a durar más. Por ejemplo, este pulpo que, bueno, debería haber sido Shuma Gorath, por el cual se le cambió el nombre. Yo pensé que iba a tener más relevancia, y los distintos sellos que tenían del Darkhold y así, yo pensé que los monstruos iban a ser a lo mejor una parte más, bueno, por lo que se vio el tráiler, iban a ser algo más importante en la trama, pero bueno, no, al final, como les digo, rápidamente Doctor Strange y Wong vencen a este tipo Shuma Gorath, entre comillas, nada más. Y rápido sabemos que, bueno, van con Wanda y descubrimos que es la villana. Pero bueno, como ya les dije, si vieron la serie, si vieron todo el contexto de lo que ha estado pasando desde WandaVision, Endgame, Infinity War y What If y todo eso, pues no, muchas personas estaban diciendo que no, que es muy radical el cambio, pero la verdad yo creo que no. Ya habíamos visto que Wanda empieza a controlar, bueno, que ya tiene algunos problemas de inestabilidad cuando controla Westview. Vimos en la escena post créditos que ya poseía el Darkhold y que ya está en busca de sus hijos. Pero está muy interesante ver cómo lo plantea Sam Raimi, diciendo que ahora los va a buscar en otras dimensiones. Y sí, yo creo que este cambio en Wanda no se siente nada. Bueno, si no viste las series o las producciones previas a Doctor Strange, sí vas a sentir, oye, ¿qué pasó con Wanda? ¿No? Era la superheroína más pro, que casi vence Thanos y era muy buena, etcétera, etcétera. Y ahora la vemos como villana. Pero no, yo creo que incluso se veía venir, sabiendo que ella en los personajes, pues, perdón, en los cómics es un personaje que, aunque sí ha llegado a ser tanto héroe como villano. Como por ejemplo en House of M, que también cambia toda la realidad para que los mutantes sean aceptados, para, bueno, tener a sus hijos y todo. Entonces, sí, no creo que sea un cambio tan sorpresivo. Yo creo que era algo que ya veíamos venir desde WandaVision. Y pues fue bastante cool ver esa parte oscura de Wanda y ver cómo puede llegar a ser un villano por distintas cuestiones que le empujan a ser el antagonista principal de esta película. Y en general creo que Elizabeth Olsen lo hace impresionantemente bien. Creo que es de mis personajes favoritos del universo cinematográfico de Marvel. Y pues también le queda muy bien el tono de villana, ¿no? No se siente fuera de lugar. Y como les digo, la introducción hacia el cambio de personalidad que tuvo y la manera o su forma de pensar, que también se ve corrompida con el Darkhold, pues fueron introducidas muy, bueno, de una manera muy natural a la historia, ¿no? Hablando un poquito de Doctor Strange, pues vemos que tiene sus problemas personales, de que ahora pues Christine pues ya se encuentra comprometida, de que no se halla, no sabe si es feliz, y bueno, al descubrir que hay otras versiones de él que literalmente son igual de miserables, que simplemente por el hecho de ser el hechicero supremo de la Tierra y por ser uno de los héroes más icónicos de su realidad, no significa que van a ser felices, o no significa que se van a sentir como realizados o felices en general. Entonces, ese aspecto de Doctor Strange enfrentando cuestiones personales también es un poco interesante, y es algo que habíamos visto y con lo que sufría desde la primera película, en la que no por ser el mejor cirujano del mundo lo tenía todo, ¿no? Entonces, pues sí, es un poco interesante. Como ya lo dije, pasamos muy rápido hacia el momento climático, donde Wanda ataca a Kamar-Taj, y luego vemos a América Chávez y a Doctor Strange viajando entre las distintas realidades, y pues justo caemos a la realidad donde existen los Illuminati. Bueno, primero que nada vemos el pequeño guiño a este actor que pues ya es muy icónico en las películas de Sam Raimi, que salió en toda la trilogía de Spider-Man, primero como el presentador de las luchas en la primera película. Posteriormente vemos como al señor de la entrada que no deja entrar a Peter al teatro, y en la última película lo vemos pues sí, como el recepcionista de este restaurante francés donde Peter planeaba hacer su pedida de mano a Mary Jane. Entonces, pues sí, este guiño estuvo estuvo lindo el homenaje que le hace Sam Raimi a su amigo, pero lamentablemente nos regaló una escena post créditos que decepcionó. Pero bueno, yo creo que si lo hubiéramos dejado hasta la aparición en la película hubiera sido más que suficiente, ¿no? En esta nueva realidad donde llegan Doctor Strange y América Chávez, bueno, se viene otra de las grandes alertas de spoilers, pues tenemos la aparición de personajes muy muy icónicos como lo son Reed Richards, Charles Xavier, Black Bolt. Tenemos a Captain Marvel, que me parece es pariente de Monica Rambeau, porque pues es un personaje afroamericano y no es la típica Captain Marvel que tenemos nosotros en el universo 616. Ese fue otro gran detalle que tuvieron, la enumeración de los universos y poner a esta realidad, o a la realidad que conocemos como la 616, que en los cómics pues justamente es el universo, bueno, o la realidad más importante donde se desarrollan todas las historias más icónicas del universo Marvel. Entonces ese fue un buen detalle, pero bueno, sí, continuamos. También tenemos como parte de los Illuminati a Captain Carter y a Mordo, ¿no? A Mordo que definitivamente desde siempre nos cae mal, y al final vemos que la diferencia que tiene con sus distintas versiones del multiverso no son tan diferentes a él. Entonces pues sí, yo la verdad no soy tan fan de Mordo, pero bueno, creo que también es un mérito para los actores y la producción que sí sea al final un personaje que no nos agrada nada, ¿no? Estuvo bastante cool ver a Reed Richards. Gran fanservice con el cast del actor. Todo el mundo lo estaba pidiendo, todo el mundo quería que él fuera Reed Richards, sobre todo porque también su esposa, que me parece es esta actriz que sale en Un Lugar en Silencio, es muy parecida a Susan Storm, y ambos pues harían una gran interpretación o algo muy similar a lo que vemos en los cómics de esta icónica pareja, ¿no? En el universo Marvel. Entonces sí, bueno, el traer a los Illuminati fue algo bastante sorpresivo, pero todavía más sorpresivo fue a ver cómo Wanda, ya totalmente siendo una antagonista, una villana, elimina a todos uno por uno de maneras tan brutales, como a Black Bolt, que le quita esta habilidad de poder hablar, porque literal le quita la boca y hace que cuando Black Bolt grite, pues estalle en sí mismo. Como estuvo muy interesante este guiño, cómo Charles Xavier la rivaliza con sus poderes. Se me fue psíquicos, esa era la palabra, psíquicos, y termina siendo vencido de una manera muy similar a como fue vencido por Jean Grey, ¿no? Entonces ese es otro detalle más cool. Y sí, en general creo que pues la aparición de los Illuminati fue más un guiño para que sí se llamara Multiverse of Madness, porque al final ninguno nos da indicios de que va a seguir en la franquicia. Ojalá que sí, ojalá sigan en Marvel y ojalá los veamos pronto dentro del universo 616. Pero bueno, fue un gran apartado y fue una manera de mostrar cómo Wanda ya estaba siendo una villana, ¿no? Porque al final, en Kamar-Taj, sí llega a matar gente, que a hechiceros de sí, hechiceros de dentro del Kamar-Taj, pero pues al ser personajes a lo mejor no tan relevantes, pues era verlo como matar a la Legión de Hierro, ¿no? Que es esta versión de que también vemos que elimina a dentro de la torre. Bueno, no me acuerdo cómo se llamaba el cuartel, las Baxter Facilities, me parece que son, como los cómics es el edificio Baxter de los Cuatro Fantásticos. Pero bueno, vemos que también hubiera sido, ahí está la comparación, ver cómo elimina a Magos del Kamar-Taj frente a ver cómo elimina la Legión de Hierro, pues no se sentía tanto la diferencia, pero al verla eliminar a héroes icónicos como lo son Captain Carter, Captain Marvel, Reed Richards, Charles Xavier y Black Bolt, ya dices, ok, esto se está poniendo bastante interesante. Entonces pues me parece un apartado bastante agradable, y espero que sean indicios de que por fin van a entrar a Reed Richards al universo Marvel, que sabemos que sí ya tenían planeado el proyecto de los Cuatro Fantásticos, pero bueno, esperemos sea el mismo cast para el actor de Reed Richards. Esperemos que, como ya lo mencioné, su esposa pueda ser Susan Storm, y sí, ojalá también tengamos de regreso a los distintos personajes, ¿no? Creo que otro aspecto que logra bien o que es brillante dentro de la película es ver esta versión, sí, antagónica de Wanda, pero plantearla casi como una película de terror, ¿no? Tenemos a Wanda ensangrentada tipo película de Carrie, persiguiendo a nuestros personajes por estas tipo tuberías por debajo del río, de una manera como muy muy bestial, muy zombie. Cuando la vemos en la dimensión espejo queriendo escapar por medio de los reflejos, también se arrastra y se mueve de una manera muy peculiar, muy, muy monstruosa. Entonces, wow, yo creo que también está muy muy bien logrado. Y sí, en general son los aspectos de la película. Llegando al final, ahora sí viene un poquito de lo que creo que es lo malo. Tenemos esta versión de Doctor Strange que vive en una realidad pues ya destruida, que ya pues sí chocó con otra y ya no queda mucho de ella, que todos pensamos iba a ser Doctor Strange Supreme, que iba a ser de What If. Entonces pues estuvo medio F que no fuera esa versión. Yo creo que eso le resta ahí algunos puntitos, porque bueno, tenían la oportunidad de, porque el personaje era prácticamente lo mismo, nada más que Doctor Strange Supreme es como más fuerte. A lo mejor por eso no quisieron enfrentar al uno con el otro, pero bueno, estuvo cool ver esta pelea musical que tienen un Doctor Strange con el otro, ¿no? Pero sí, llegando ya casi al final, otra cosa que no estuvo tan cool, pero que posiblemente dará paso a lo que es la siguiente película de Doctor Strange, es que él sí al final se corrompiera y quisiera, pues, ¿cómo le llaman en español? Me parece que en inglés tiene otro término, pero en español lo traducen como deambulando, ¿no? Como casi casi sonambulismo en otro universo. Entonces, pues al final es lo que querían evitar, ¿no? Hasta Scarlet Witch le dice, no, pues eres un hipócrita porque estás utilizando el Darkhold para hacer lo mismo que yo, ¿no? Entonces, pues sí, de eso tampoco fui tan fan, que Doctor Strange al final sí se corrompe. Pero bueno, se le quería dar paso a esto desde el inicio de la película porque ya tenían enterrada en su realidad el cuerpo de Doctor Strange de Defenders, ¿no? Entonces, pues sí, ese pequeño detalle, al final creo que la conclusión termina también siendo un poquito rápida. Estos monstruos o bestias que estaban protegiendo a Scarlet Witch tampoco sirvieron para mucho, no fueron rivales de la magia de Doctor Strange y Wong. Y sí, pues al final también el cambio radical que tiene América Chávez simplemente por una pequeña pep talk que le da a Doctor Strange también se siente un poquito como, bueno, ya hay que acabar la película y ya que cambie su personalidad. Pues también está medio raro, pero bueno, al final tampoco se sintió súper mega forzado. Entonces, pues creo que tampoco, o sea, ese es un punto que le resta tantito, pero no le hace una mala película para nada, ¿no? Me pareció curioso que al final decidieran destruir todos los distintos Darkholds que hay en el universo a través de Wanda, porque pues cierra muchas puertas, pero bueno, ya veremos qué procede ahí. También ya vimos, bueno, como ya lo mencioné, Doctor Strange se ve que ya tiene una cierta corrupción por parte de Darkhold al hacer este sonambulismo o deambulismo con su yo de distintas realidades. Y pues sí, en general yo creo que es una película buena. Yo creo que el final estuvo ahí un poquito, fue lo que aflojó, la única parte de la película donde aflojó. Pero bueno, no lo considero que lo hayan hecho todo mal. También los efectos que tiene este Doctor Strange zombificado al inicio creo que se veían muy bien, y en las últimas escenas de la película ya se veían un poquito más como maquillaje, como más menos creíble, pero bueno, un pequeño detalle que casi no es notorio, ¿no? Nada más, y lo menciono porque, bueno, yo lo noté, seguro algunas otras personas también habrán dicho, hey, algo se ve medio raro aquí. Pero sí, como lo menciono, no tiene casi nada malo la película, excepto, pues, esta conclusión que es un poquito más floja en comparación a todo lo que nos había planteado la película, pero es una película muy buena y con todos los cameos que tiene hace que crezca muchísimo el hype y la emoción que te provoca, ¿no? Y rápido, ya nada más para cerrar con la explicación de la escena post créditos, pues muchas personas se preguntaban quién era este personaje, esta chava que llega con Doctor Strange cuando ya se ve que tiene cierta corrupción por medio del Darkhold y que le dice que ha causado una incursión. Una incursión es el choque entre dos realidades, como lo hemos visto en cómics como Secret Wars, lo cual podría dar justamente paso a Secret Wars con todos los Skrulls que ya están en la Tierra y así. Pero bueno, pasando a quién es este personaje, ella es, si no me equivoco, es Clea, que es hija del señor de la dimensión oscura, y bueno, en los cómics también es hermana del mismísimo Dormammu, ¿no? Ella llega a ser uno de los amores más importantes de Doctor Strange, y bueno, como ya está casada nuestra queridísima Christine, al parecer ahora ya va a tomar y va a asumir ese mismo rol. Ella también ha sido la hechicera suprema de la Tierra en distintas muertes de Doctor Strange. Entonces, pues sí, como dato, no sabemos a qué apunta Doctor Strange 3, pero sí, al parecer van a tener una incursión dentro de la dimensión oscura. Doctor Strange pues va a tener que lidiar con esta corrupción que tiene dentro de sí mismo por la magia negra y oscura del Darkhold. Y pues sí, este personaje, como ya lo mencioné, es Clea, hija del señor de la dimensión oscura y hermana de Dormammu. Tal vez volvamos a ver a Dormammu en la siguiente entrega. Y pues sí, en general, como ya lo mencioné, a esta no he mencionado calificación. Yo creo que sí, vamos a dejarla en un 8.5, entre 8.5 y 9. Esta sí la voy a dejar ahí entre ambas. Ya ustedes pueden compartirme su opinión. Si les quedó alguna otra duda, ya sea de Moon Knight o Doctor Strange, ya saben que me la pueden dejar allá en el Instagram. Pueden buscarme como D-Nerd-Stop. Y pues los estaré viendo en nuestro siguiente episodio. Hasta la próxima.